Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Desde bien temprano, compartimos la actualidad del agro bonaerense. Noticias, historias, identidad, producción, territorio, diversidad y trabajo. Las voces de quienes hacen el motor productivo de una provincia tan grande como un país. Bien bonaerense. Con Emilia Storani y Lucas Rodríguez. Hasta las 9 por Radio Provincia.
Buen día, qué lindo volver a encontrarnos en esta mañana de domingo 10 de mayo junto a todos ustedes. Buen domingo bonaerenses, buen día Lucas.
Buen día Emi, un gusto estar nuevamente en esta mañana de domingo junto a todos nuestros oyentes, nuestras oyentes de toda la provincia.
Como siempre vamos a acompañarlos hasta las 9 de la mañana con toda la información del sector agropecuario, recorriendo pueblos bonaerenses como lo hacemos en cada uno de los programas y conociendo historias bonaerenses, repasando agenda y mucho más. Desde la radio pública y para toda la provincia de Buenos Aires arrancamos esta mañana. ¿Cómo amaneció Benito Juárez en este domingo?
Saludamos también a los vecinos y vecinas de Mechongué en el partido de General Alvarado por la ruta 88.
Nos vamos ahora hasta el oeste bonaerense para decirles buen día a los y las rivadavienses, corazón productivo de esa región.
Y viajamos al noreste para saludar a los vecinos de Varadero, una de las ciudades más antiguas de la provincia, a orillas de la ruta 9.
Buen día, provincia. Bienvenidos a Bien Bonaerense.
¿Qué tenemos para hoy?
Hoy vamos a viajar hasta Coronel Rosales para dialogar con su intendente Rodrigo Aristimuño y conocer la actualidad de uno de los municipios del sur bonaerense más vinculados al mar, y también hablaremos sobre su producción.
También vamos a estar hablando, Emi, sobre el fenómeno de El Niño junto a Natalia Gattinoni, y conoceremos un trabajo de investigación sobre microplásticos en arroyos bonaerenses que llevan adelante científicos de la Universidad Nacional del Centro.
Vamos a hablar también del presente de la miel bonaerense y vamos a compartir un informe especial porque estuvimos en un evento de destrezas criollas. Todo esto y mucho más hasta las 9 por Radio Provincia.
Andando selva, amando el sol, cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miré el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Cada instante sobrevivido al caminar, cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo a sigues dentro. Estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas.
En el inicio de este domingo bonaerense escuchábamos a Susana Baca haciendo Hasta la Raíz, el popular tema de Natalia Lafourcade.
Tiene su voz. Cada distrito, su producción. Bien bonaerense. Hasta las 9.
Si hablamos de economía circular, hablamos del nacimiento del tomate deshidratado. Ahora sí nos metemos con las noticias, Lucas.
Emi, la Universidad Nacional de La Plata avanza en la consolidación de modelos productivos sustentables a través de una nueva iniciativa que articula conocimiento, tecnología y trabajo cooperativo. La producción será destinada a la Asociación San Roque y a la Cooperativa Simón Bolívar en el marco de una propuesta conjunta entre la Universidad Nacional de La Plata y el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. Esta iniciativa surge como respuesta a una problemática estructural del cordón hortícola, la sobreoferta estacional de tomate y las limitaciones del consumo interno que históricamente provocan la caída de precios e incluso el descarte de producción en las quintas. Frente a este escenario, la Universidad Pública promueve alternativas de agregado de valor que permiten reducir el desperdicio de alimentos y generar nuevas oportunidades económicas para las familias productoras. Muy interesante esto también. Más información desde Desarrollo Agrario. Le piden al presidente Javier Milei administrar las tierras que están siendo vaciadas.
El ministro Javier Rodríguez expuso que el INTA está desprendiéndose de las tierras, como vos decías, ya que las traspasa a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, indicando que no tiene necesidad de ellas. Desde la provincia solicitamos, dijo el ministro, que esas tierras se traspasen al ministerio porque sí nos interesa desarrollar investigación, innovación y desarrollo agropecuario. Ya se presentó formalmente el pedido, esperamos respuesta del gobierno nacional, dijo Rodríguez. Recordemos que el Consejo Directivo del INTA aprobó hace algunas semanas el cierre de 14 agencias de extensión rural en Buenos Aires y en Córdoba, que se suman a otros cierres realizados anteriormente.
Donde hay trabajo, hay producción.
Donde hay territorio, hay identidad.
Bien bonaerense.
Hasta las 9
por Radio Provincia.
Y ahora sí, damos inicio a el espacio donde les contamos lo que va a pasar en la semana y a partir de la tarde de hoy. Porque hoy hay fiesta en Alberti. ¿De qué se trata? Ya está todo listo para la sexta edición de la Fiesta Provincial de la Harina, que se va a realizar hoy domingo 10 de mayo en el predio del Ferrocarril del Pueblo. La Fiesta de la Harina congrega tradición, música y buena comida con muchas actividades.
Datos para agendar: a las 11 de la mañana será la apertura oficial, que incluirá la presentación de Jorge Moreno y un grupo de danza. El cierre de la fiesta será a las 16 horas y estará a cargo de Tropicalismo Fantasía.
Entre las 11 y las 16 habrá desfile criollo, patio gastronómico, paseo de emprendedores y varios shows. Pero atención, Lucas, porque tenemos al gran protagonista de la fiesta. Será nuevamente el sándwich de miga más grande del mundo.
¡Apa!
Que este año va a superar los 3 metros de largo. Quienes puedan, acérquense, no se lo pierdan. Folclore, danza y un clima muy popular completan una fiesta que ya se ganó un lugar en el calendario bonaerense y en nuestros corazones también.
La producción tiene territorio y municipios bien bonaerenses. Un recorrido por cada distrito de nuestra provincia.
Viajamos al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Si te parece, Lucas, semanas atrás estuvimos cerquita por Patagones, pero esta vez nos vamos al partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales, más conocido como Partido de Coronel Rosales. Es uno de los 135 partidos bonaerenses, que cuenta con un poco más de 67.000 habitantes según el censo de 2022. Su cabecera es la ciudad de Punta Alta y entre sus principales atractivos turísticos se encuentra la localidad balnearia de Pehuenco. El partido consta de accesibilidad a todo el país por las diferentes rutas que lo atraviesan, como la Ruta Nacional 3, que conecta el este de la provincia con Bahía Blanca y la Patagonia, y otras rutas nacionales de la región, como la Ruta Nacional 22, la 35 y la 33, que conectan al distrito de Rosales con las provincias de Río Negro, La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires. También cuenta con un puerto comercial, Puerto Rosales, donde se encuentra la base naval Puerto Belgrano y la base naval de infantería de Marina Baterías. Y si hablamos del sector productivo, hablamos de esta pata fundamental que tiene el distrito, que es el puerto, una institución centenaria que sigue generando empleo y se constituye como una herramienta fundamental para el desarrollo de Punta Alta. Un dato interesante es que la provincia de Buenos Aires cuenta con más de 200 puertos, en su mayoría privados y recreativos, pero también los hay comerciales e industriales. Actualmente posee 9 consorcios de gestión portuaria y uno de ellos está ubicado en Rosales. Para ahondar en este distrito costero, le damos la bienvenida al intendente Rodrigo Aristi Muño. Muy buenos días, Emilia y Lucas lo saludan.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, intendente. Gracias por este contacto con Bien Bonaerense. Sabemos que el próximo 12 de mayo, además de lo que mencionábamos recién, celebran el aniversario número 81 de la autonomía del partido. ¿Cómo vive en este momento y cada año de autonomía los rosaleños?
Sí, así es. El próximo 12 de mayo cumplimos 81 años de autonomía. Bueno, una fecha siempre muy, muy simbólica, ¿no? Porque este es un partido que antes en su génesis dependía del partido de Bahía Blanca. Estamos muy cerquita, menos de 30 kilómetros, con hace 81 años que tenemos autonomía propia. Y la verdad, los últimos años, y sobre todo, como bien mencionabas vos, en función del crecimiento del puerto, esa autonomía puede ir consolidándose, porque sin autonomía y sin independencia económica es muy difícil, ¿no?, que un distrito pueda consolidarse. Ese es el camino que me parece que tenemos que profundizar, que tenemos que continuar, que tenemos que proyectarle, y sobre todo a nuestros más jóvenes, ¿no? Es decir, un distrito que por sí mismo sea pujante, tenga un objetivo claro, que es el desarrollo, la producción, la generación de empleo. Bueno, lo que estamos logrando desde Puerto Rosales, desde nuestra zona franca, desde nuestro querido Pehuenco, es un gran balneario con un potencial enorme que estamos invirtiendo muchísimo gracias también a la decisión de nuestro gobernador, Axel Kicillof, y que creo que tenemos todo para poder potenciar esa decisión que se tomó hace más de 81 años, ¿no?
Ahora nos gustaría en breve hablar de la actividad turística que recién mencionabas, pero para quienes no conocen, ¿qué servicios brinda el Puerto Rosales y cuál es el impacto sobre el distrito?
Puerto Rosales es, te diría, un puerto 90% petrolero. Todo el shale exportable de Vaca Muerta sale por nuestro puerto. Hace muy poquito pudimos inaugurar la inversión privada más importante de la Argentina, con un muelle de más de 2.000 metros para que operen dos barcos en simultáneo. Actualmente se está haciendo la tercera posición para que operen tres barcos de manera simultánea. Tienen una capacidad muy importante en materia de tancaje. Bueno, se inauguraron 6 tanques más. La verdad que es un puerto. El 70% del petróleo crudo pasa por nuestro puerto. Y además, en el año 22, cuando me tocó ser presidente de Puerto Rosales, se pudo definir una inversión muy importante del sector pesquero, con una construcción de cámaras, de infraestructura para la descarga de diferentes productos vinculados a ese sector. Y hoy estamos, hace muy poquito firmamos un acta para empezar a operar y generar trabajo, ¿no? Me parece que ese es el principal desafío en una Argentina con amplias dificultades, ¿no? Con un escenario de complejidad en lo económico, en lo laboral. Bueno, el desafío que tenemos por delante en la provincia de Buenos Aires y por instrucción del gobernador es poder generar trabajo para los rosaleños y para los bonaerenses.
Intendente, buenos días. Lucas Rodríguez lo saluda. Mencionaba recién el impacto que tiene el puerto en términos estratégicos, no solamente en la región, sino en todo el país. ¿Qué otras producciones se destacan en el distrito costero, siendo que en los últimos años se han potenciado también lugares como atractivos turísticos?
Bueno, buenos días, Lucas. Sí, Pehuenco tiene una lógica muy importante. En el temporal recibimos más de 50.000 turistas, y estamos invirtiendo en materia de defensa costera, en energía. Rosales, en su historia, es un distrito y Punta Alta, sobre todo su ciudad cabecera, estado dependiente. 80% de la masa laboral depende del Estado Nacional. Ustedes decían en la introducción que se encuentra la base naval Puerto Belgrano, es la base militar más importante de la Armada en territorio argentino, con lo cual es el principal dador de empleo, ¿no? Bueno, nosotros, desde que hemos asumido diferentes niveles de responsabilidad, lugares de gestión, tratamos también de motorizar el sector turístico, el sector portuario, el sector del comercio exterior. Tenemos una zona franca muy pujante. Estamos trabajando para poder inaugurar, si todo sale bien, el próximo año el primer ITEPARC, el primer parque tecnológico franco de la Argentina. Creo que está todo por hacer en materia de generación de infraestructura para producir. Insisto, la lógica histórica es una ciudad, un distrito, estado dependiente, ¿no? En sus tres facetas, en la faceta nacional, en la faceta provincial, en la faceta municipal, pero en función de un cambio de paradigma y sobre todo, insisto, en los últimos años, donde el salario del empleado estatal nacional se ha visto esmerilado por decisiones de un modelo económico que no nos incluye, fue necesario optimizar el ingenio para profundizar un desarrollo productivo donde el sector privado junto al Estado tomen protagonismo.
Recién mencionaba esta próxima inauguración, ¿no?, de este parque tecnológico. Cuéntenos de qué se trata, digo, cuál es la demanda que hay en el distrito para llegar a esta obra.
Ustedes se acuerdan, hace algunos años, el anuncio de Amazon, que iba a venir Amazon a la Argentina. Sí, sí. Bueno, en ese momento, en la concesión de Zona Franca, ahora les cuento un poco de historia, la Zona Franca en la Argentina, por ley nacional, puede haber una sola por provincia. La provincia de Buenos Aires tiene una excepcionalidad, tiene dos zonas francas, una es Zona Franca La Plata, otra es Zona Franca Bahía Blanca con el Rosales. Bueno, en ese momento, cuando se habló del proyecto de Amazon, lo que hizo la concesión de Zona Franca fue comprar las tierras aledañas para la prestación de servicios. Luego Amazon eligió otra locación para montar todos sus servidores y demás. Y cuando yo asumí la presidencia de Zona Franca, junto al directorio y al gobierno de la provincia de Buenos Aires, decidimos, bueno, ese proyecto que tenía Amazon, poder trabajarlo nosotros mismos como Zona Franca, ¿no? Y bueno, hoy estamos haciendo toda la infraestructura vinculada al cerramiento, a la parte logística. ¿Y qué es un parque tecnológico franco? Bueno, es un esquema de prestación de servicios, donde toda la tecnología del conocimiento tenga un lugar, una estadía, donde esté vinculado al principal nodo de fibra óptica, del sistema energético, para poder exportar desarrollo de software, ¿no? Con ventajas en materia impositiva que generen atractivos para los inversores, ¿no? Entonces, estamos con toda la infraestructura necesaria para ofrecerle a determinados clientes que puedan, ¿no?, instalarse en ese parque tecnológico, puedan desarrollar aplicaciones, desarrollar software y exportarlo al mundo. Y en ese marco también vinculamos al sector académico. Pudimos traer, gracias al programa Puentes, carreras, ¿no?, universitarias y terciarias vinculadas al petróleo, vinculadas al software, que era lo que le faltaba al distrito, ¿no? Una concatenación del sistema productivo con el sistema académico.
Estamos escuchando al intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño. Le cambio de tema para consultarle sobre, bueno, estas versiones que circulan sobre la decisión o el análisis que hace el Gobierno Nacional de dar de baja el régimen de zona fría en Coronel Rosales, pero también en todo el sudoeste bonaerense. ¿Cómo repercutiría esto en las producciones y en la comunidad?
No, en la comunidad muy fuerte, más de 30.000 familias van a dejar de recibir un subsidio, va a impactar directamente en el bolsillo, un bolsillo que ya viene golpeado por las políticas que ha implementado el Gobierno Nacional. Y, a ver, y, como les comentaba antes, el gran empleador es el Estado Nacional, están recibiendo paritarias del 1 o 2%, si nos sacan zona fría va a impactar directamente en el bolsillo de nuestra gente, con una importancia creo que hay que mirarla, ¿no? Nosotros estamos al sudeste de la provincia de Buenos Aires. Hemos sido protagonistas hace un tiempo atrás de dos inclemencias climáticas muy, muy fuertes. De hecho, estamos en alerta naranja. Este fin de semana tenemos una alerta vinculada a marejadas muy importantes con olas que superan ampliamente lo promedio. Entonces, claramente la cuestión climática es una variable que tenemos que tener en cuenta, con lo cual estamos trabajando fuertemente con nuestra dirección legal y técnica para intervenir en este caso. He hablado en el día de ayer con diputados de nuestro espacio político, pero creo lo más importante, tiene que haber un nivel de comprensión de nuestra comunidad, entendiendo que no es solamente un beneficio, sino que es un derecho en función de la ubicación geográfica que tiene Coronel Rosales en la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Totalmente. Bueno, intendente, muchísimas gracias por este contacto con Bien Bonaerense. Seguramente en otra oportunidad lo estaremos llamando para consultarle cómo continúa Coronel Rosales en este contexto y también inmerso como un municipio fundamental portuario para la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
Escuchábamos al intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, en esta mañana de Bien Bonaerense.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariano Soldivier, bailarín folclórico, intérprete y compositor también de nuestra música folclórica. Soy de la ciudad de Trenquelauquen, en el interior de la provincia de Buenos Aires, ciudad que este año está cumpliendo 150 años de historia. Y bueno, y quería compartir con ustedes una canción de mi autoría. Esta canción, que fue compuesta hace algunos años, dedicada a mi hija Alma, en la etapa de la pandemia. Y bueno, y terminado ese proceso, en septiembre del año 2022 formé una banda que se llama La Yesca, con algunos amigos músicos con quien salimos a compartir lo que amamos hacer por diferentes lugares. Y dos años después, en septiembre del 2024, decidimos ingresar a un estudio de grabación para dejar plasmado nuestro trabajo. Y bueno, grabamos algunas canciones en Estudios Nido de Arián Refusta, acá de Trenquelauquen. Y bueno, y entre esas canciones está esta que quiero compartir hoy con ustedes, que como les decía se llama Pequeña Niña, dedicada a mi hija Alma, a quien le deseo lo mejor de este mundo, que ame, que juegue, que sueñe y que sea feliz. Así que bueno, espero que les guste, que la disfruten. Y bueno, gracias por la difusión y les mando un abrazo grande.
Luz de mis ojos, pequeña niña, a salvo me siento cuando me miras.
en tus pasos cuando caminas. Cautivas el tiempo que va deprisa.
Donde hay territorio, hay identidad. Bien bonaerense. Hasta las 9 por Radio Provincia. Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta regresiva, falta poco, ya llega el Hot Sale a Casa Silvia, 11, 12 y 13 de mayo. No te lo pierdas, ingresá a casasilvia.com o acércate a tu sucursal preferida y descubrí las ofertas increíbles del Hot Sale, donde compras y te queda.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participa del premio Ebe Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Campo, industria y territorio. La identidad productiva bonaerense.
De a poco nos vamos levantando, nos vamos despertando, de a poco acompañando a ustedes que están del otro lado. Les contamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales.
Por supuesto, necesitamos que se comuniquen a @bienbonaerense, @provincia1270 o en la web www.provinciaradio.com.ar, las redes, por supuesto, Facebook, Instagram y X. Atención los fanáticos y fanáticas de los alfajores, atención Emi, porque se viene un fin de semana bien alfajorero en Berazategui. El 16 y 17 de mayo llega Kilómetro del Alfajor al Centro Roberto de Vicenzo con entrada libre y gratuita. ¿De qué se trata esta propuesta?, se preguntarán. Bueno, serán dos jornadas para recorrer stands y probar sabores de todo el país. Hago un paréntesis, Emi. Yo, desde que estamos hablando de alfajor y fiesta de alfajor, y sé que a vos te interesa mucho la temática, estoy como degustando algunos alfajores que me llaman la atención. Se consiguen mucho en los kioscos. ¿A vos cuál te gusta particularmente?
A mí me gusta el Jorgito Blanco, que tiene glaseado.
Decimos marca directamente.
Sí, directamente. Me gusta ese alfajor, con glaseado blanco.
Bueno, tomo el dato. Yo comí esta semana Capitán del Espacio, que es un alfajor muy tradicional argentino, del Gran Buenos Aires.
Muy sobrevaluado, amigo, pero bueno.
Habría que ver, sí es cierto. Nosotros que somos del interior bonaerense y que hemos probado muchas delicatessen que tienen que ver con alfajores, podemos ofrecer competencia. Pero bueno, volvemos a esta fiesta, este Kilómetro del Alfajor, entre las 12 del mediodía y las 10 de la noche del 16 y 17 de mayo. Se realizarán degustaciones, food truck, masterclasses en vivo y shows musicales. Pero ojo, porque uno de los momentos más esperados será la elección del mejor alfajor del festival. Además, participarán productores y emprendedores de distintos puntos de la provincia. Qué ganas de ir a probar unos ricos alfajores.
Todavía estamos esperando la invitación para quien dice quizás nos convocan de jurado.
Hasta ahora no he tenido novedades, pero bueno, estamos atentos acá.
Seguimos con la agenda. El próximo domingo 17 de mayo hay fiesta en Inés Indart. ¿De qué se trata? Llega una nueva edición de la tradicional fiesta del pueblo con actividades durante toda la jornada en la estación del ferrocarril y una propuesta pensada para disfrutar en familia con mucha música, tradición y encuentro comunitario.
Inés Indart está ubicada en el partido de Salto. Estamos hablando del norte de nuestra provincia. Para que se ubiquen, se llega por la Ruta 30. ¿Y cómo llegamos a la Ruta 30? Llegamos por la Ruta 188, por ejemplo, si van desde Junín. También encontrar la Ruta 30 si viajamos por la Ruta 191 desde Salto.
Muy bien el dato. La jornada, para que sepan, va a arrancar a las 10 de la mañana con la misa en la Capilla San Pascual Bailón y desde las 11 se podrá disfrutar del desfile de instituciones locales. Después del mediodía, toda la actividad se trasladará al predio del ferrocarril con show en vivo, feria de artesanos, cantina y espectáculos de danza. Atención, porque durante el día se van a presentar Ramiro Cardona, Chelo la Bestia y distintos grupos de baile locales. Quienes puedan acercarse hasta Inés Indart, no se lo pierdan, súper recomendable.
Entre el cielo y la tierra está la producción del agro bonaerense. El clima. Con Natalia Gattinoni.
Como cada domingo está con nosotros Natalia Gattinoni del Instituto de Clima y Agua de INTA Castelar. Nati, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Emi, buen día, Lucas, ¿cómo están?
Bien, muy bien, acá Hola, estamos. Estamos acá un poco intrigados, no solo para saber cuál es el análisis de, o el análisis que se puede hacer en la provincia de Buenos Aires sobre lo que pasó, sino también sobre lo que vendrá.
Exactamente, porque es re importante eso, porque viste que siempre evaluamos las dos cosas, ¿no? El de cómo estamos y el que vendrá. Así que, bueno, lo vamos a ver, hay algunas cosas ahí para comentar muy interesantes para lo próximo, que eso es lo que más interesa.
Bueno, ¿cómo estamos, Nati?
¿Cómo estamos hoy? Fíjate, hemos tenido, vamos a lo, a, bien al, al corto plazo, hemos, estaba pronosticado un sistema de mal tiempo, un sistema de bajas presiones, ciclogénesis también es la palabra que estamos empleando mucho para este sistema de mal tiempo que nos dejó lluvias, en particular el día, en parte del miércoles, el jueves, sobre el este, sobre el sur de la provincia, acompañado de viento, granizo, un sistema de mal tiempo, que incluso el día de ayer también algunas lluvias de menor magnitud, pero el viento para el día de hoy también, porque este sistema de mal tiempo, justamente esta baja presión, nos deja viento del sector sur. Así que tuvimos estas lluvias porque veníamos sin precipitaciones. Prácticamente, mira, nosotros, acuérdense, los miércoles hacemos nuestro informe agrometeorológico semanal y hasta el miércoles prácticamente, contando de miércoles a miércoles, prácticamente la provincia no había recibido precipitaciones. Algunas zonas por Coronel Suárez, por ejemplo, el área central, pero de menor magnitud, así que esto generaba poco cambio de las condiciones hídricas del suelo. Y pero bueno, tuvimos este sistema de mal tiempo que dejó la segunda parte con lluvias y descenso térmico, porque tuvimos un miércoles, no sé si ustedes se acuerdan ya, porque ahora con el fresquete de este fin de semana, bueno, nos olvidamos, pero tuvimos humedad y calor el miércoles, incluso en áreas del norte del país, o sea, tuvimos una masa de aire muy cálido.
Yo me acuerdo, después, Nati, estuvo insoportable, insoportable de humedades, sí.
Insoportable, yo creo que ustedes estaban igual que nosotros, el piso que no se secaba, o sea, una cosa...
La gente de mal humor.
Para que exactamente, vos decís, pero pará, que estamos en mayo, ¿qué nos está pasando esto? Bueno, a veces las cuestiones meteorológicas, bueno, nos traen este tipo de eventos, y nuevamente una ciclogénesis viento del sector sur, y nos cambió el panorama.
Bien, Nati, en cuanto a los cultivos...
temperaturas frías también, eso, bajas temperaturas, uno, tres días con temperatura por debajo de los 3 grados, que es lo que nosotros llamamos heladas agrometeorológicas, y en superficie también tuvimos, más que nada en el oeste y sudeste de la provincia, heladas con temperaturas por debajo de los 0 grados, y hasta menos 3, menos 2 grados estuvieron.
Bien, ahora sí, Nati, en torno a los cultivos, ¿cómo están en este momento?
Mira, justamente, bueno, aprovechando, más que nada interrumpidas por estas últimas lluvias que decíamos, pero si no, aprovechando justamente las ventanas sin precipitaciones, se va avanzando con las labores de cosecha, justamente, los cultivos que están en pie lo van haciendo de la mejor manera, con condiciones hídricas, justamente de buenas como se dice, en condiciones adecuadas. Hay, por ejemplo, el estado de soja de segunda, por ejemplo, está en casos regulares en algunas zonas del centro y este de la provincia, en el cultivo que está en pie, y tenemos, bueno, las condiciones malas que no han podido revertirse en el sur de la provincia con respecto a este cultivo. Y iniciándose la cosecha de soja de primera y un maíz que se encuentra en las últimas etapas también de llenado de granos, con lo importante que es el agua disponible en el suelo, ¿no?
Nati, ahora sí, a corto plazo, ¿qué es lo que se viene o qué es lo que se puede prever también a mediano plazo?
Muy bien, Emi, mira, vamos a este corto plazo, que es lo primero que estamos pasando hoy. Ya va a ir mejorando las condiciones, el cielo se va a ir despejando, tiene todavía condiciones inestables sobre el sur de la provincia, pero ambiente frío. Ya esta mañana ya lo sentimos, incluso el día de ayer, pero domingo, lunes, martes también podrían ser, pero principalmente el día de hoy, el día lunes, frío, en los días más fríos, con posibilidad nuevamente heladas, temperaturas por debajo incluso de los 2 grados, de los 0 grados sobre el oeste de la provincia, el sur de la provincia, así que ambiente frío. Después, paulatino ascenso de las temperaturas. No se prevén lluvias esta semana, por lo tanto, como comentábamos, esta ventana de posibilidad para lo que es la cosecha y esa reposición de los excesos o anegamientos que haya en los campos, bueno, también nos daría un par de días sin lluvias, y vuelven a descender después, paulatino ascenso y vuelve a descender. Para el jueves, viernes, nuevamente tenemos una masa de aire frío que en este caso no va a dejar lluvias, pero terminamos la semana con ambiente fresco, frío nuevamente, pero sin lluvias.
Bueno, y tenemos un fenómeno. El domingo pasado, vos te acordarás, repasábamos el fenómeno del Super Niño. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué es lo que se puede prever? ¿Qué es lo que va a pasar?
Mira, justamente, bueno, vamos actualizando. Acuérdense que esta información se actualiza una vez por mes, pero bueno, también ya van surgiendo nuevas miradas. No nuevas miradas, sino que seguimos con el pronóstico del Niño, eso es lo que se está viendo. La intensidad todavía está en duda, por eso es que no, y lo hablábamos el programa anterior, hay mucha diferencia entre los modelos. Lo que pasa que hay algún par de modelos, algún porcentaje de modelos que se disparó la temperatura, dispararon la temperatura del océano, y eso hizo que, bueno, surgiera. Entonces decís, ¿hay posibilidades de Niño fuerte, intenso, del el océano se va a calentar? Sí, pero también hay posibilidades de que sea débil. Por lo tanto, mira, vamos a ir siguiéndolo. Mayo, cuando hablemos en mitad de mayo, cuando hablemos en junio, ahí se va a tener mayor certeza de esto. Pero bueno, el panorama para ir planificando las próximas campañas, bueno, es transitar condiciones de un Niño, y por lo tanto, bueno, esa posibilidad de lluvias es un escenario que es lo más probable que ocurra, junto con la propia variabilidad que tiene el clima mes a mes.
Bien, o sea, a medida que nos vayamos acercando domingo a domingo, vamos a tener más claridad sobre cómo va a impactar también, ¿no?, en todo el territorio bonaerense, en el cultivo y demás.
Exactamente, Emi, y particularmente desde el Servicio Meteorológico Nacional, por ejemplo, como última información y más inmediata, esta entidad emite a fin de mes las perspectivas climáticas, ¿no? Y mayo, junio y julio prevé para gran parte de la provincia transitarlo en general con lluvias entre normales a superiores a las normales. Entonces, un invierno en el cual vamos a tener la posibilidad de mantener el contenido hídrico, vamos a prestar atención a aquellas zonas que podrían tener anegamientos, porque si bien entramos en un periodo de menores lluvias, bueno, el pronóstico le da ciertas chances a que podamos tener lluvias y temperaturas en promedio más cálidas. Este escenario hace que probablemente el registro de heladas cuando terminemos este periodo pueda ser algo menor. Así que, bueno, vamos a ir mirándolo este panorama. Pero por lo pronto entonces, más allá de ir siguiendo al niño, vamos mirando los pronósticos estacionales de lluvias y temperaturas, y en este caso tenemos esta chance de principalmente un invierno normal para toda la provincia.
Nati, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo domingo.
Beso grande, Nati.
Muy bien, chicos. Nos vemos el próximo domingo. Linda semana para todos. Chau, chau.
Escuchábamos a Natalia Gattinoni del Instituto de Clima y Agua de INTA Castelar.
Esa madera necesita un corazón.
Sonaba Bibi Posebón, percusionista y cantante cordobesa, haciendo Sulky.
La ciencia impulsa la producción, investigación y desarrollos en nuestra provincia. con Maximiliano Ferreira.
En esta mañana bien bonaerense, como siempre, está con nosotros Maximiliano Ferreira para abordar todo lo que tiene que ver con ciencia, innovación y tecnología en cada uno de los rincones de la provincia. En esta oportunidad, Maxi, ya te doy la bienvenida, pero vamos a hablar de plásticos en los arroyos bonaerenses. ¿Hay presencia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo estás?
Buen día, Emi. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, muy bien. Acá comenzando la mañana.
Bien, mira, sí, vamos a hablar sobre eso. Hoy arrancamos con una pregunta que tiene una respuesta por ahí un poco sorprendente. Yo te la hago y vos me contestás. ¿De dónde viene el plástico que contamina ríos y arroyos?
No, la verdad me mataste, no sé.
Bueno, casi siempre la primera respuesta que se nos ocurre es la de siempre, digamos, como bolsas tiradas en la calle que las lleva al viento, botellas, residuos mal descartados. Y sí, eso es en parte fundamental lo que se encuentran en ríos y arroyos. Pero hay una fuente que casi nadie imagina, que es el lavarropas. Cuando lavamos ropa sintética, sobre todo el poliéster, nylon, lycra, las fibras se desprenden en fragmentos microscópicos, tan pequeños que pasan por el filtro del lavarropas. Viajan por las cañerías, llegan a la planta de tratamiento de agua y siguen viaje al arroyo. Esas partículas se llaman microplásticos y son uno de los problemas ambientales emergentes más serios de los últimos años.
¿Y están presentes en los arroyos de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo es que llegan hasta ahí? Bueno, vos decías, ¿no? Por las cañerías, pero digo, jamás me hubiera imaginado que lo que dejamos en la ropa puede estar en los arroyos y además el impacto que puede tener eso.
Aunque no lo podemos creer, sí, están ahí, Emi. Mira, Sebastián Toñana es doctor en física, es investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas y también del CONICET, y es docente de la Universidad Nacional del Centro. Trabaja en el IFIMAT, que es el Instituto de Física de Materiales Tandil, y en CIFICEN. Y el proyecto del que vamos a hablar hoy está financiado por la SIC. Bueno, junto a la doctora Susana Montesinos, llevan años estudiando los microplásticos en el arroyo Languellú, que queda en la ciudad de Tandil, que la atraviesa, mejor dicho. Los números que encontraron son llamativos. Midieron una gran cantidad de microplásticos en el punto más contaminado del arroyo, justo donde descargan las plantas de tratamiento. Le preguntamos a Sebastián qué son exactamente los microplásticos y de dónde vienen.
Los microplásticos son residuos plásticos de tamaño muy pequeño. Hablamos generalmente de tamaños menores a 5 milímetros, pero pueden ser mucho más chicos que eso, llegando hasta milésimas de milímetro. Nosotros generalmente trabajamos con tamaños entre el orden de los 100 milésimas de milímetro hasta los 5 milímetros. Los microplásticos se producen por las actividades del hombre, los residuos que genera el hombre, que pueden ser desde la degradación de los neumáticos en las calles, la desintegración de los residuos plásticos en el ambiente, como las bolsas, o los residuos que se producen en los efluentes de las plantas de tratamiento. Esto es una problemática a nivel global y Tandil no está excepto de esta problemática. Entonces nosotros estudiamos un arroyo en Tandil que recibe efluente de las plantas de tratamiento antes de la descarga de dichos efluentes y luego, y alejándose arroyo abajo. Y encontramos que las plantas de tratamiento son las principales fuentes de contaminación de este tipo de residuos. Nosotros hemos encontrado que dentro de los microplásticos muchos tienen forma de fibra, son fibras, pequeños hilos, y esto sucede porque muchos de los microplásticos provienen de la ropa. La ropa que uno usa generalmente tiene un gran porcentaje de material sintético. Cuando se produce el lavado de ropa, muchas de estas fibras se desprenden. Y estas fibras, microfibras, entran a las descargas cloacales en muchos casos y muchas veces llegan a los efluentes que son arrojados a ríos o lagunas. Esa es una de las principales fuentes y encontramos que realmente la mayoría de los microplásticos son fibras.
Lo que señala Sebastián sobre las fibras es clave. El equipo de la UNICEN encontró que la gran mayoría de los microplásticos del Languellú son exactamente eso, microfibras de ropa sintética. Y hay un dato más que surge de años de mediciones. La contaminación no es la misma todo el año. Parece lógico, ¿no? En invierno puede ser hasta 6 veces mayor que en verano, no por las lluvias, sino por la ropa. Es decir, en los meses de frío usamos más prendas de abrigo con fibras sintéticas. Y, por supuesto, las lavamos más seguido.
O sea que cuando más frío hace, más plástico hay en el arroyo.
Exactamente eso, Emi. Y esas partículas no van solas. Los estudios del grupo detectaron metales como zinc, plomo y cobre adheridos a los microplásticos, que viajan, por supuesto, con ellos arroyo abajo durante kilómetros. Es decir, que lo que entra al agua no se queda quieto. Como siempre, identificar el problema es el primer paso en toda investigación. El segundo es buscar cómo resolverlo. Y acá el equipo de Tandil trabaja en dos caminos que Sebastián describe con mucha claridad. Uno usa electricidad y el otro usa imanes.
Una problemática de los residuos plásticos o de los plásticos en general es que son muy livianos. Uno se da cuenta de eso, que los plásticos flotan en el agua. Eso lo puede ver uno en cualquier curso de agua que esté medianamente contaminado. Entonces estos residuos se pueden trasladar en el agua y se trasladan a lo largo del río, arroyo, lagunas, lagos, llegando en muchos casos hasta el mar, hasta el océano. Entonces la técnica que tratamos de aplicar nosotros es técnicas que permitan aglomerar y retirar o aglomerar y sedimentar los microplásticos. Entre ellas tenemos la electrocoagulación, que es una técnica que mediante una reacción química usando electrodos a un cierto potencial con una corriente se produce un coagulante y esos coagulantes atrapan a los microplásticos y los sedimentan. Entonces uno lo puede retirar desde el fondo. La otra técnica en la cual trabajamos en colaboración con investigadores de la Facultad de Ingeniería de Olavarría, de la UNICEN también, la doctora Marcela Babio y Florencia Jerez, en ese caso, mediante carbones activados magnetizados, estos carbones se adhieren a los microplásticos y como están magnetizados podemos retirarlos mediante un imán. Ellas hacen la parte de preparación de los carbones activados a partir de residuos agrícolas y nosotros lo implementamos tratando de retirar la contaminación plástica.
Hay un detalle en lo que dice Sebastián que me parece muy bonaerense, si podemos decirlo de esa forma. El carbón activado que usan para capturar los microplásticos se fabrica a partir de residuos agrícolas. Es decir, un subproducto del campo sirve para limpiar el agua de una ciudad. Esta lógica de aprovechar lo que ya existe sin insumos importados ni tecnología cara es parte central del enfoque. Ahora bien, ¿estas técnicas ya se están usando en el Languedoc? Le preguntamos otra vez a Sebastián dónde están parados y qué paso falta dar para dar el salto del laboratorio al arroyo.
Nosotros estamos estudiando, nuestro grupo, yo y la doctora Susana Montesino, estamos trabajando en posibles métodos de remoción de microplásticos en el agua. Estamos haciendo escala laboratorio, trabajando con electrocoagulación y carbón activado. Todavía estamos a escala laboratorio. No nos queda claro cómo implementarlo a una escala mayor, porque bueno, entran muchos otros factores. O sea, el agua contaminada no solo tiene microplástico, también tiene otros contaminantes, mucha materia orgánica, y eso puede influir mucho en tratar de realizar dispositivos para retirar los microplásticos. Creemos que se puede hacer, que se puede implementar a futuro, y digamos, como nosotros estamos trabajando en la ciudad de Tandil, creemos que la temática es similar en muchas otras ciudades de tamaño mediano de la provincia o del país.
Bien, lo que dice Sebastián en este último audio tiene algo valioso, que es la honestidad científica. No dice, ya lo resolvimos, ni está listo para aplicar. Dice que están en el laboratorio, que los resultados son promisorios y que el salto a escala mayor tiene obstáculos reales que todavía están resolviendo. Así es como funciona la ciencia cuando se hace bien, paso a paso, sin quemar etapas. Mientras tanto, el arroyo Languedoc sigue siendo uno de los sistemas más estudiados en su tipo en el país. Cada lavado de ropa en Tandil, cada invierno con su ropa de abrigo, cada ciclo de estaciones queda registrado en las mediciones del equipo. Y ese conocimiento acumulado sobre de dónde viene el problema, cuándo hay y en qué época, es el piso sobre el que se construyen las soluciones.
Se me ocurre que otro aporte que todos podemos hacer es, dentro de lo posible, lavar menos seguido o usar bolsas para lavar ropas que atrapen las microfibras, porque la solución no es solo del laboratorio.
Sí, Emi, por supuesto, podemos sumar.
Todos los bonaerenses, los 17 millones somos aproximadamente, nos ponemos con esto.
Nos sumamos a la campaña. Bueno, agradecemos muchísimo al equipo de Sebastián Toñana y Susana Montesinos por su labor y por abrir el diálogo con Bien Bonaerense.
Bueno, yo te agradezco a vos, Maxi, como siempre, cada domingo con toda la información del laboratorio al territorio. A mí esto me parece fundamental, cómo la ciencia bonaerense da un paso más hacia cuidar, en este caso, el medio ambiente.
Bueno, compromiso para el domingo que viene. Nos vemos de nuevo.
Gracias.